Feliz Día del Libro a todos los que conectan en este momento con Madrid Directo. Estamos celebrando este 23 de abril, que es un día importantísimo para nosotros, un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día falleció Cervantes en 1616, Shakespeare. La fecha también coincide con el nacimiento, incluso la muerte, de otros autores como Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo, William Wordsworth. En fin, es un día que celebramos no solo en España, se celebra el Día Internacional del Libro. Esta conmemoración que tiene como objetivo fomentar la lectura, la industria editorial, la protección de la propiedad intelectual. Hoy vamos a preguntar por libros. Me va a ayudar Isabel García Regadera. Ahora, Isabel, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Feliz Día del Libro también para ti.
Claro que sí. Si nos ponemos a pensar, todos tenemos un libro, ¿no, Isabel?
Hombre, yo creo que sí. Uno se queda corto. Esto es como las canciones. Con uno no vale. Son muchos. Y luego decimos un título y nos vienen otros muchos a la cabeza y nos arrepentimos. ¿Y por qué no habré dicho este otro libro o tal? Pero bueno, yo creo que si los oyentes les recordamos nuestros teléfonos, ese 910-30-63 y ese teléfono de WhatsApp, el 619-66-93-87, pues seguro que a todos les viene a la cabeza un libro especial, el primero que les venga, ese que a lo mejor les ha llegado incluso a marcar un antes y un después en sus vidas.
Por ejemplo, si tienes que pensar en uno imprescindible, ¿cuál dirías?
Uy, yo diría muchos. Fíjate, acabas de citar a Nabokov y yo, por ejemplo, creo que Lolita hay que leerlo, no basta con ver la película. No digo que las adaptaciones cinematográficas no sean buenas, ni muchísimo menos, que lo son, pero creo que no tienen, que falta un punto de vista. Desde mi perspectiva, creo que en la novela están los dos puntos de vista y en las películas se queda corto la parte de Lolita. Entonces ese hay que leerlo, no basta con verlo en cine. Y luego, oye, hoy por supuesto hay que hablar, claro, del Quijote de Miguel de Cervantes.
Claro,
esa,
por favor,
magnífica obra. Pero, ¿sí? Y esas aventuras, que es un libro de aventuras. Yo lo que creo es que hay libros que a lo mejor los hemos leído a destiempo. Por lo menos antes había unas lecturas obligatorias en la etapa estudiantil y una de ellas era El Quijote. Y yo creo que son obras que a lo mejor uno lee demasiado temprano o bajo la presión de tener, pues, que a lo mejor que hacer un resumen o un trabajo y no lo disfrutas. Y al final El Quijote, aunque es muy extenso, es un libro muy divertido y es un libro de aventuras fundamentalmente. Entonces, bueno, pues El Quijote hay que leerlo.
Fíjate que me decía una frase que decía mi padre, dice, si te estás riendo y estás a solas o estás loco, estás leyendo El Quijote. Es verdad que El Quijote tiene esa versión que a lo mejor de niños no se la encontramos y de mayores, pues efectivamente sí. Además del Quijote, ¿qué recomendarías? A ver,
yo voy a aprovechar
otro,
si te parece. Venga. Desde luego hay grandes clásicos de la literatura universal, pero nosotros tenemos nuestros propios clásicos y yo voy a aprovechar para reivindicar algunos de ellos. Por supuesto El Quijote, pero también, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, que además son dos obras del siglo XVI. El Lazarillo es anterior al Quijote, la autoría del Lazarillo no se conoce y, bueno, pues ahí están las aventuras y las desventuras de ese pícaro que se llama Lázaro, que es uno de los personajes más conocidos y más entrañables del siglo de oro español. ¿Quién no tiene en mente, por ejemplo, esa imagen, esa escena del Lazarillo que ha sido muy representada incluso en obras pictóricas, que es cuando Lázaro le hace un agujerito a la jarra de vino del ciego al que sirve como criado para beber él? Y por si alguien no se ha leído El Lazarillo, pues cualquiera diría que Lázaro no era un buen chico porque engañaba al ciego, pero hay que tener en cuenta que el ciego le daba soberanas palizas y que aparte casi le mataba de hambre. Y la suerte de Lázaro, que era un muchacho de Salamanca, de cerca del río Tormes, pues no es mejor cuando va cambiando de amos a los que va sirviendo, porque la verdad es que el pobre parece predestinado a pasar hambre.
Nos quedamos con esos dos de momento. Pedimos a los oyentes que nos digan algunos más. 910 30 63 o el WhatsApp 619 66 93 87. Isabel, me voy corriendo porque tengo una cita en el Hotel Comercio en Segovia, ni más ni menos que con don Antonio Machado. Así que volvemos enseguida, pero ahora, por favor, me voy al año 1928 y voy a entrar en la cafetería de este hotel donde quiero encontrar a Antonio Machado, que acaba de estrenar La Lola se va a los puertos. Ah, ya le veo, ya le veo. Don Antonio, soy Nieves Herrero.
Hola, saludos. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Me permite sentarme a su lado y poderle hacer unas cuantas preguntas?
Cómo no, encantado. Además, en esta Segovia primaveral, ¿eh? Muy bien.
Efectivamente. Fíjese que lo primero, felicidades por un éxito tan rotundo de esta obra que ha escrito junto a su hermano Manuel, La Lola se va a los puertos. Pero me ha llamado la atención que volvemos en los textos a Andalucía, en concreto a Sevilla. Veo que sigue presente en su vida.
Sí, Sevilla yo creo que ha estado siempre en mi vida. Yo dije en mi autorretrato que mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Y Sevilla me ha marcado, aunque solo estuve allí 8 años. Pero la patria del hombre, decía Rilke, es la infancia. Y mi primera obra, Soledades, que es un título muy, muy hermoso. Algunos han pensado en Góngora. No, Góngora, aunque era un gran poeta, no era santo de mi devoción, y no puse este título de Soledades por Góngora, sino más bien por un comentador de Bécquer, que era otro poeta paisano mío, del que tengo mucha influencia. Soledad, de Augusto Ferrán. Seguramente en mi consciente estaba este libro de Soledad de Augusto Ferrán, que hizo el prólogo a los poemas de Bécquer.
Y don Antonio, ¿sí? Es que tengo tantas ganas de estar a su lado y de tener la oportunidad. Sé que usted a la gente le dedica mucho tiempo y hablar mucho tiempo, pero tengo ganas de saber quién influyó más en usted, si su padre, si su madre, si sus abuelos, ojo, sus abuelos. Y ya que tengo esta oportunidad, ¿por qué no me lo dice? ¿Quién fue más importante en su vida para usted?
Bueno, pues hay una cancioncilla, una soledad de mi padre, que era un cantor y el inventor del folclore, que dice: abuelos, padres y tíos, con los buenos manantiales se forman los buenos ríos. Yo creo que mis abuelos, mi abuelo, también Antonio Machado y Álvarez, influyó muchísimo. Y mi padre Antonio Machado y Álvarez, y mi abuelo Antonio Machado y Núñez, que era catedrático, y de él aprendí precisamente el amor a la naturaleza. Él era catedrático de ciencias naturales, y ese amor a la naturaleza yo creo que se lo debo a mi abuelo, porque decía Platón que la naturaleza supera infinitamente al arte, aunque luego después Oscar Wilde decía que el arte imita la naturaleza. Pero yo creo que la influencia incluso de mi abuela. Mi abuela también escribía cuentos, escribía Cipriana Álvarez, que era descendía de Badajoz, de Llerena, escribía, ¿sí?, cuentos preciosos. Y todo ese folclore que yo he mamado en mi infancia, de parte de mi padre, de mi abuela, yo aprendí a leer en el romancero de mi buen abuelo tío Agustín Durán, el coleccionador más importante de refranes de romances de España, y por eso yo intenté revivir el romance en la tierra de Álvar González, aunque no quedé totalmente satisfecho del intento, pero yo no me jacto de éxitos, sino de propósitos.
O sea que
esas son mis influencias, aparte de Bécquer, de Rubén Darío, con el que conviví en París bastante tiempo, y era el ídolo a principios de siglo de una selecta minoría. Yo me definí, me definí en Soledades como un pobre modernista del año 3, que es el año en que va a aparecer mi primer libro, Soledades. Ya mi hermano había publicado antes, en 1900, Alma.
Pues da gusto escucharle, don Antonio. Me ha mencionado París, y yo sé que París guarda un lugar especial en su memoria. Además, usted fue con su mujer, mujer adolescente, Leonor. Por cierto, no le trató muy bien la sociedad soriana porque no entendieron que se casara con una niña.
No lo entendieron. Incluso le hicieron una gamberrada el día de su boda, una cencerrada que llamamos en Soria. Sí, bueno, París fue para mí... París a principios del siglo era la cúpula, decía Víctor Hugo, la cúpula del género humano. Y París bien vale, sabemos, bien vale una misa. Y París ejerció un influjo. Yo que venía de la tierra de María Santísima, me encuentro en París donde estaban pues Oscar Wilde, Jean Moreas, otra gran cantidad de escritores y de artistas, y allí aprendí muchísimo, y mi poesía primera está influida de ese halo mágico que tiene París.
Fíjese, dígame una cosa, la institución libre de enseñanza para usted fue muy importante, Giner de los Ríos, gran amigo de su padre. De esa institución libre de enseñanza, ¿sacó usted las claves para dar clase también a sus alumnos? ¿Qué es lo que les quiso transmitir? ¿Qué recibió usted y qué quiso transmitirles a ellos?
Bueno, la institución libre de enseñanza, creada en el mismo año en que yo nací, en 1875, fue una institución cultural muy importante, que decía, yo digo que fue el movimiento cultural, juntamente con el Erasmismo del siglo XVI, el movimiento cultural más importante que ha habido en España. Y al cual, decía mi maestro Giner, deben la verticalidad el 50% de los españoles que andan a dos pies. A los maestros de la institución yo les guardo vivo afecto y profunda gratitud. De ellos aprendí casi todo. El maestro Giner era un hombre bueno, como yo también me he definido en el mejor sentido de la palabra bueno. Claro que, ¿por qué digo esto en el mejor sentido? Porque hay otro sentido que la gente identifica al bueno con un poco con el tonto. Mi maestro Unamuno también decía en un poema a su hijo, yo no te quiero alegre, porque para ser alegre se necesita ser un santo o un imbécil. De imbécil Dios te libre, y de santo no sé lo que decirte. O sea que ese verso mío tiene este sentido, soy en el buen sentido de la palabra bueno, pero no tonto.
Entendido. ¿Cree usted en el amor? ¿Cree que el amor lo transforma todo?
El amor mueve el mundo, decía el Dante, y las estrellas. Yo creo que sin amor las ideas son como mujeres feas o copias dificultosas de los cuerpos de las diosas. El amor es seguramente las medulas, que dice Quevedo, que han gloriosamente ardido, es lo que quedará de todo. Polvo serán, más polvo enamorado. El amor mueve el mundo, como digo.
¿Le gustaría que su obra trascendiera más allá de su muerte?
Pues sí me gustaría, pero no importa. Yo creo que si vamos a la mar, he dicho también en un poema, lo mismo nos ha de dar. Yo soy un poco escéptico, y lo que importa es obrar bien, porque dice Calderón que no se pierde el obrar bien ni aun en sueños. Antes me preguntabas por Giner, que fue mi maestro, y que yo he seguido casi pedagógicamente, he sido un seguidor de la docencia del maestro Giner de los Ríos, y decía, sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma. Por eso, para la enseñanza se necesita un amor y un alma, y el alumno debe tener ese sentido de amistad con el maestro, y entonces la enseñanza será muchísimo más hermosa.
Dígame, me dicen que ha puesto usted un telegrama estos días que ha, en fin, que ha suscitado hasta risas y críticas. Creo que usted hablaba de que perdía un tren. ¿Qué decía exactamente el telegrama?
Bueno, pues el telegrama decía, perdido tren hoy y mañana. Yo voy todos los fines de semana, voy a Madrid el fin de semana en el vagón de tercera, siempre sobre la madera de mi vagón de tercera. Y entonces, algunas veces me da, aunque me gusta la enseñanza, y sobre todo de literatura que comparto con francés, que no me gusta tanto, pues algunas veces me da pereza y pierdo el tren hoy y mañana, ¿eh? Y por eso, bueno, es un cierto
dígame,
humor.
Dígame qué quisiera don Antonio decir antes de despedirnos, que me da mucha pena, pero qué quisiera decir, con qué me deja aquí en este programa que estamos haciendo hoy.
Pues yo quisiera decir, siempre he sido un hombre humilde, yo quiero que el orgullo sea modesto y que la modestia sea orgullosa. Yo aprendí de boca de un pastor soriano que nadie es más que nadie, que por mucho que valga el hombre, yo lo traduzco así, por nada tendrá más alto valor que por ser hombre. Sed buenos,
don Antonio,
y no más,
Sed buenos y no más. Don Antonio Machado, le dejo en el Hotel Comercio, que a lo mejor dentro de un rato se ve con alguna persona muy especial. Así que no quiero quitarle ese momento. Gracias por haberme atendido. Ha sido un verdadero lujo. Gracias.
Gracias, Nieve. Gracias. Un abrazo.
Jesús Edo, catedrático de literatura, un hombre que se sabe la vida y obra de Machado como nadie. Además, ha ejercido en el Instituto Mariano Quintanilla, donde también dio clases, impartió clases Antonio Machado. Jesús Edo, gracias. Qué placer revivir este momento a su lado. Jesús Edo, que está con nosotros, que yo creo que se ha quedado tan imbuido en Antonio Machado que habrá más momentos para poder hablar con él. Gracias de corazón. Hacemos un alto, son las 5:26 y seguimos en Madrid Directo. Hemos llegado a su casa, que es un hotelito estilo árabe, enclavado en este hermoso barrio de Argüelles. Victoriano, el antiguo criado, me ha hecho pasar a una habitación de la izquierda, donde esperamos a que don Benito termine de comer. ¿Qué hay en esta habitación? Bueno, veo muchos libros, algo de desorden, un poco de la triste vejez. En el centro, la poltrona donde se hunde don Benito. Sobre una mecedora de rejilla, su clásico sombrero negro y la bufanda, una bufanda verde. En un rincón, una calladita delgada de caña americana. Sobre las librerías, tres bustos escultóricos del maestro. Y encima de uno de los estantes, cuatro fundas de gafas. Pasos lentos y arrastrados se acercan. Es el patriarca, el maestro, el padre espiritual de todos los escritores jóvenes que tuvimos la suerte de conocer este viejo alcázar de las letras. ¡Don Benito! De su fortaleza de roble no conserva más que el recio esqueleto, agobiado por el peso de sus 72 años de trabajo. Casi ciego, con sus gafas negras, andando con lentitud y adelantando instintivamente la mano derecha antes de dar el paso, con su gabancete deshilachado por los bolsillos y por las mangas, con su gorrilla gris y su cabello largo y acorralado por el cuello, don Benito, el maestro, el pensador, el abuelo, nos ha dado la visión horrible del menesteroso. Y nuestra tristeza ha sido profundísima.
Mala hora, muy mala hora. No vamos a poder hablar. Tengo citado el coche a las 3:30 para ir al teatro. ¿Y qué hora es?
Ya son, don Benito...
Bueno, usted viene a que yo le diga algo para publicarlo. ¿Y qué le voy a decir?
Nada, don Benito, yo vengo a visitarle. Pudiera ser que publicara una impresión
visita. No, porque dígame usted, ¿qué le interesa a nadie eso? ¡Tontería!
No faltaba más, don Benito, a todos nos interesa cómo vive usted, a todos nos agrada hablar pues un rato con quien tanto hemos convivido en sus libros. Por ejemplo, ¿de dónde es usted?
¿Que de dónde soy? Pero hombre, si eso lo sabe todo el mundo, de Las Palmas.
Pero yo también lo sabía, pero deseaba que me lo dijera usted. A ver, ¿a qué clase de familia pertenece?
A una familia como todas.
Bueno, yo he querido decir, don Benito, que si ricos o pobres...
De lo principal de allí.
¿Estudió usted en Las Palmas?
Primeras letras y segunda enseñanza.
¿Y era usted aplicado?
No, señor, no me gustaba estudiar. En cambio, me entusiasmaba leer libros ameno.
¿A qué edad llegó usted a Madrid?
A los 19 años vine a terminar la carrera de abogado. Y en vez de preparar el curso, me encantaba flanear por Madrid... Andar vagando por las calles y pararme delante de los escaparates a contemplar los objetos expuestos. Otras veces me iba a pasear por las afueras de Madrid.
¿Y, don Benito, amores de juventud? Vamos, ¿tendría usted alguna novia?
Muchas, pero estas tonterías no hay por qué decirlas.
¿Cuándo escribió usted su primera novela?
Verá usted, amigo, el año 68, cuando la Revolución... Escribí La Fontana de Oro. Tanto es así que el asunto de esa novela está inspirado en aquella revolución. En el 69 la imprimí en casa de Noguera, calle de Bordadores. Hice de ella una tirada de 2.000 ejemplares. Al año siguiente publiqué en la revista España El Audaz. Tenía yo entonces 25 años. Después, en el 73, fue cuando me lancé con los episodios y escribí Trafalgar. Desde entonces, cada año, publicaba 4 tomos de los episodios.
¿Y la primera novela, don Benito?
La primera novela contemporánea fue Doña Perfecta. Y la escribí en el 76. Al año siguiente, escribí Gloria. En el teatro no aparecí hasta el 92, con Realidad.
Entonces, ¿cuántos tomos en total lleva usted publicados?
Unos 100 volúmenes.
¡Madre mía! Pero bueno, ¿usted administra sus obras? Don Benito se ha entristecido después como el que no puede reprimir una honda pena y murmura.
No, señor. Es decir, la propiedad de mis libros la conservo, pero he sido explotado, muy explotado, como todos.
Bueno, ¿cuánto le han producido sus obras?
A mí muy poco. A otros los han hecho ricos.
Vaya. ¿Y cuál de sus libros prefiere usted?
No tengo preferencia determinada por ninguno.
¿Cuál fue el que más vendió?
Casi todos iguales. De las novelas contemporáneas, creo que fue Marianela.
¿Y entre sus obras de teatro, qué predilección tiene usted?
Predilección por ninguna. El Abuelo, por lo menos, es el que más subsiste, a pesar de que Electra es la que ha tenido éxito más ruidoso.
¿Está usted satisfecho con Celia?
Sí, señor. En mi beneficio estaba lleno el teatro.
Bueno, asistieron los reyes, ¿verdad?
Sí, señor. Me llamó el rey, subí, me felicitó. Después me ofreció un cigarro y allí, sentado, conversando con ellos, lo fumé.
Y dígame, don Benito, ¿qué le dijo el rey?
Amigo, eso no se puede contar. Hablamos primero de la obra y después de muchas cosas más.
Y que, por lo menos la impresión, sí me puede decir, ¿qué sacó usted? ¿Qué impresión sacó del rey?
Ya había tenido el gusto de hablar con él cuando se estrenó El Abuelo, claro que entonces era muy joven. A mí me parece sumamente inteligente y muy simpático. La reina Victoria, agradabilísima y muy linda. Yo no creía que fuera tan amable. Habla perfectamente el español, ya lo creo. Vamos, amigo, que es tarde. Me acompaña usted en el coche al teatro y durante el camino continuamos hablando. ¿No le parece? ¡Victoriano!
El criado acude enseguida, le cuelga del cuello la bufanda, después le encasqueta el sombrero, le entrega un habano y la calladita de caña. Don Benito se deja hacer, nos ponemos en marcha. Al atravesar el jardín del hotel, el perrazo le hace fiestas.
Hola, bonito. He tenido 5 perros y 10 gatos. y una oveja. ¿Cómo podría olvidarme de Mariucha? Son mis mejores amigos.
En la calle aguarda un coche. Es una berlina con su jaca alazana, muy maja.
¡Paquito!
Le dice Galdós fraternalmente al cochero.
Te van a retratar para ese gran periódico llamado La Esfera. ¿Qué te parece?
Después, dirigiéndose a mí, continúa señalándome al cochero.
Este es mi amigo. Yo quiero un retrato para él, donde esté el caballito. Al caballito también lo quiero mucho. Es muy valiente.
Nos reíamos admirando la transparencia de la gran alma ingenua que tiene nuestro pensador.
¡Al teatro, Paquito!
Acomodado en la berlina, don Benito comienza a tararear una canción popular. Dígame, don Benito, ¿qué proyectos literarios o políticos tiene usted para el porvenir?
Políticos ninguno. Literarios, por lo menos, por el momento tengo idea de hacer dos obras de teatro para el año próximo. Pero eso está todavía en el secreto de la gestación interior. Novelas no. Me faltan tres episodios que serán Sagasta, Cuba y Alfonso XIII. Tengo el propósito, para hacer el segundo, de irme a la isla de Cuba, a pasar allí 2 meses para documentarme bien. No sé. También me han invitado a ir a Buenos Aires. ¿Y sabe usted lo que me retiene? La etiqueta. Yo odio la etiqueta. Eso de ponerme de levita y chistera, lo detesto. Con decirle a usted que no tengo chistera en uso, porque una que anda por ahí rodando, está muy anticuada. Ya no pienso colocármela más en lo que me resta de vida.
Reíamos al llegar a la calle del Príncipe. Don Benito cambia las gafas ahumadas por las claras. ¿Y don Benito, de la vista, cómo sigue?
Lo mismo. Perdí por completo la luz del ojo derecho y con el izquierdo veo algo, pero muy confuso.
Y claro, ¿no podrá usted escribir?
Desgraciadamente no. Tengo que dictar.
¿Le costará a usted mucho trabajo?
Al principio sí, acostumbrado como estaba a fijar el pensamiento por mi misma mano, deprisa y directamente en la cuartilla, a leerlo y releerlo después, a que entre la creación y yo no me diera nadie, hasta el hábito mismo de sentarme y coger la pluma. Me pareció que no podía continuar escribiendo, y después, poco a poco, poniendo a contribución de la necesidad una gran fuerza de voluntad, he conseguido habituarme y hoy lo hago sin el menor esfuerzo.
Pero usted, don Benito, después de sus 100 libros y de sus numerosas obras de teatro, bueno, después, en fin, de medio siglo escribiendo, supongo que ya no laborará por necesidad, sino por placer, por crear, por la satisfacción de legarnos la mayor cantidad posible del tesoro inmenso que acumula su cerebro sobrehumano.
No, amigo. A pesar de tanta labor pasada, si en el presente quiero vivir, no tengo más remedio que dictar todas las mañanas durante 4 o 5 horas y estrujarme el cerebro hasta que dé el último paso de esta vida.
Las últimas palabras de don Benito, dichas con una velada amargura, con una sacerdotal resignación, caen en mi alma como gotas de hiel que ahuyentan todas mis ilusiones de literato joven. Podéis creerlo. Hay un momento en que deseo besar la descarnada mano del viejo maestro para imprimir con mis labios el consuelo y el agradecimiento de todos los que luchamos con la pluma. Pero el coche se ha detenido frente al Teatro Español.
Ha sido un auténtico placer haberle conocido.
Lo mismo digo, maestro. Él, lentamente y casi arrastrando los pies, ha entrado en el teatro. Pobre don Benito, iba a luchar con sus 72 años. Pienso que entre todos los españoles deberíamos proporcionarle un bienestar decoroso, conservándole como se conserva en el museo la vieja bandera que resultó hecha a jirones en las victorias. Viejo, achacoso, casi ciego, porque sus 120 obras le robaron la vista. Tiene necesidad para vivir, de dictar y torturarse mortalmente durante 4 horas todos los días. ¿No podríamos hacer algo grande, algo digno de él con el fin de evitar esto? Pues Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es el director de este año, Galdós, que se ha tenido que interrumpir por esta crisis del COVID-19. Yo creo que has tenido que disfrutar mucho metiéndote en la piel del maestro.
Pues sí, mira, busqué ayer intensamente, porque no lo sabía, si había quedado restos de su acento canario. Y fue doña Margarita Sírgula que me dijo que sí, que aun siendo eso muy mayor, ya cuando muere, nunca había perdido ese suavizar de las palabras como hacen los canarios, ¿no? Siempre fue así y fue un luchador. Y uno piensa, qué mala suerte hemos tenido los españoles en este 2019 y qué mala suerte, 20, perdona, ha tenido también don Benito. Las cosas son así. Y don Benito, desde donde esté, que nos estará viendo, dice, seguimos siendo España.
Gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Con 20 años me fui a vivir a Madrid. Al hacerlo, dejaba mi ciudad y todo lo que había conocido desde siempre. Pero lo hice porque de repente comprendí que no te puedes pasar la vida esperando el momento adecuado para hacer algo, porque ese momento nunca llega. Nunca es buen momento para poner tu vida patas arriba. Así que un buen día decidí subir a un avión y ver con qué me sorprendía la vida. No tenía expectativas, mi idea era labrarme un futuro sabiendo que era muy joven y que si todo iba mal siempre podía volver a casa. Hace un año, mi sueño de dedicarme a la música se hizo realidad. Eso es lo más maravilloso que me ha pasado jamás. Pero también me da mucho vértigo. Por eso intento no olvidar nunca todo lo que he aprendido en el largo camino.
Es la voz de Ana Guerra, uno de los rostros más populares en la música. Pero hoy, día del libro, le queremos encontrar una conexión. Así que Maite López hace que esa conexión entre en directo aquí en nuestro programa. Adelante, Maite.
Con una sonrisa. Este fue el título que Ana Guerra eligió para su debut literario. Un libro muy personal en el que el artista nos cuenta cómo fue la experiencia de una niña que desde los 7 años ya soñaba con ser cantante. Un relato en primera persona que, según ha contado Ana Guerra, nos anima a luchar y a hacer realidad nuestros sueños, aunque parezcan lejanos o imposibles. Trabajo, dedicación, persistencia y así hasta 9 capítulos para no dejarse pisar por los miedos. Un libro en el que Ana Guerra elige sus mejores y sus peores momentos, nos presenta a su familia y a sus amigos, nos describe su paso por Operación Triunfo o confiesa su pasión por la música. Una obra para recordar cuáles son las cosas importantes de la vida y dar las gracias con una sonrisa a todas las personas que le han acompañado en este viaje.
Pregunta por todas partes, te busqué en medio país. Nadie sabía dónde andabas cuando les hablé de ti. Si mi defecto es que soy terca y tú difícil de encontrar.
Ana Guerra, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, madre mía, me habéis emocionado.
Fíjate, entre Antonio Machado, Benito Pérez Galdós, Ana Guerra, teníamos que volver al 2020 en este viaje que estamos haciendo por los libros y sobre todo saber, Ana, cómo estás. Sé que tu libro Con una sonrisa en este momento se agradece más que nunca, tengo que decirte.
Bueno, la verdad que fíjate que no... Creo que es algo que no he reflexionado todavía. O sea, el hecho de que estaba escuchando, ¿no? Que tenía un libro, de lo que hablaba el libro, que contaba, y parecía como que no me pertenecía a mí. Es algo que la verdad que para mí fue una sorpresa cuando me lo propusieron. Y todavía tengo que bajarlo a la tierra, porque todavía no me creo que haya algo que hable de mí y que la gente pueda leer, ¿no?, sobre mí.
Ana, tú hablas de trabajo, hablas de dedicación, de persistencia. En este momento hay una palabra que es clave, resistencia. ¿Qué es lo que te está haciendo a ti levantarte cada día y seguir queriendo alcanzar el éxito, estar cantando, que es lo tuyo, escribiendo? ¿Qué es lo que realmente a ti te motiva para seguir adelante en este momento tan difícil para todos?
Bueno, primero que por supuesto le empezamos a ver un poco la luz, ¿no? Al final de este túnel y de esta horrible pesadilla. Parece que bueno, que vamos teniendo algunas fechas para salir, y eso por supuesto sirve de motivación, no solo creo que a mí, sino que a todo el mundo. Y lo que me levanta por la mañana cada día, ¿no? Y no solo en este momento, es dedicarse a lo que uno quiere, a lo que uno ama. O sea, esa pasión, el sentir que tu vida no es trabajo, y el desear que esté llegando un día porque sacas tema, otro día porque tienes un concierto, otro día porque te vas a reunir con la gente que te sigue. Todas esas cosas son las que te motivan y las que te hace, por supuesto, respetar el sueño que estás viviendo, ¿no?
Ana, ¿has salido a tu balcón? ¿Has hecho el balconing que están haciendo muchos? ¿O desde el lugar donde preparas tus canciones en tu casa? Cuéntame, porque también he escuchado a algunos otros cantantes que se han venido abajo y que han preferido no hacer nada porque realmente esta crisis les ha afectado. ¿Tú cómo estás? ¿En qué fase?
Bueno, yo la verdad que soy súper afortunada, porque en cuanto a lo personal, tengo que decir que a mi círculo más cercano no le ha afectado en su propia piel este terrible virus, y por eso estoy bastante tranquila, sobre todo porque tengo una abuela de 90 años y si ella sí que es persona, quizás la persona más de riesgo que tengo a mi alrededor. Y a nivel profesional, bueno, pues sin tener un futuro a largo plazo, viendo qué va pasando el día a día, intento estar tranquila porque no depende de nosotros. Intento tampoco planificar demasiado para que no me frustre cuando las cosas no salgan. Creo que en este momento tenemos que ir tomando decisiones, pues eso, prácticamente a diario, para poder hacer las cosas bien. Y bueno, por supuesto que tengo mis días que me da bajón, como todo el mundo, porque se hace muy pesada esta cuarentena, pero en esos días pienso en toda la gente que lo está pasando muchísimo peor que yo, y la gente que está luchando ahí fuera para terminar con esto cuanto antes, y intento calmarme.
Ana, gracias, porque todo eso que intentas hacer tú también lo cogemos como consejo. Ana, feliz día del libro, gracias por
Igualmente.
Estar con nosotros, y la lectura y la música nos hará olvidar todo esto, no tengo la menor duda. Gracias, Ana Guerra, gracias.
Gracias a ti, un besito fuerte.
Beso.
Si un día de estos pasa algo es porque tiene que pasar. Aunque sea muy tarde voy a enamorarte, cuando no lo esperes te voy a buscar.
Pues queremos llegar pronto a las vidas de los oyentes para que nos digan los libros, qué libro marcó su vida, les transformó. Te quedaste con ganas de hablarme de otros dos de estos emblemáticos, ¿no? Isabel,
pues sí.
García Regadera.
¿Qué tal, Nieves? Hola. Pero antes de hablarte de alguno de esos otros emblemáticos que yo tenía ahí en mente, tengo que citar a don Benito Pérez Galdós, que estaba escuchando esa maravillosa recreación que habéis hecho Juan Carlos Pérez de la Fuente y tú. Estamos en el año Galdós. Cualquier obra de Galdós es recomendable, pero yo me quedo con Fortunata y Jacinta. Un triángulo amoroso, dos mujeres de distinta clase social, un joven burgués, y bueno, aparte de todo ese embrollo amoroso, que sin duda engancha, también esas maravillosas descripciones que hacía Galdós de Madrid, esos retratos de Madrid, de la burguesía madrileña por un lado, del siglo XIX, pero también de los barrios pobres de Madrid en esta obra, en Fortunata y Jacinta. Pero yo quería...
Mientras tú querías hablarnos de otra, pero mientras tanto saludamos a Luisa. Hola, Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luisa, feliz día del libro.
Igualmente. Muchas felicidades.
Luisa, ¿qué libro le ha marcado a usted? A ver.
Bueno, pues yo me ha gustado mucho leer desde muy pequeña, porque yo llevaba desde, yo creo que cuando tenía 14 años, con el Círculo de Lectores, y yo he cogido de todo y de todo. Pero uno que me marcó muchísimo fue Matar un ruiseñor.
Ah,
ese libro fue para mí muy, muy fuerte y me dio mucho de pensar, pues no sé, en el racismo, en los perjuicios sociales que había entonces. Para mí eso me hizo pensar las personas hasta dónde podemos llegar y hasta lo que podemos portar.
Efectivamente. Pues fíjate que esta novela de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, pues es una novela que ya tiene muchos años, pero
muchísimo,
verdad que está absolutamente vigente.
Sí.
Y tuvo un éxito tan grande que ganó el premio Pulitzer.
Sí.
en Estados Unidos nada más salir y se convirtió luego ya en un clásico.
Yo
y es
creo
verdad
que
es preciosa, es preciosa.
Yo creo que es desde el año 64 por ahí que yo creo que lo tengo.
Ajá.
Y fíjate qué anécdota tiene este libro, que yo lo dejé a una amiga porque yo me gusta mucho los libros, me gusta que la gente lea. Cuando me lo pidieron, no quería dejárselo a nadie y ya me dijo, anda, que sí, se lo dejé y no me lo llegó a devolver. Y mi hijo, mirando, mi hijo, se lo dije, como sabía que este libro me había gustado, estuvo mirando por internet, al principio del internet, en las tiendas de Madrid antiguas, y consiguió, es mío, porque lo tenía yo, lo tenía dedicado por mi padre, y llegó a mis manos de nuevo.
Pues me alegra mucho, Luisa, el que nos hayas traído este libro. Es verdad que hay libros que nos dejan una huella profunda y nos encanta volver a él.
Sí.
Un abrazo fuerte. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Que paséis buen día y que bueno, y que se fomente más la lectura, que es bueno.
Claro que sí, claro que sí. Pues de la lectura y de los libros vamos a seguir hablando.
Vale, sí.
Sí, tú decías que la película también, es verdad,
también,
Isabel.
Con Gregory Peck, esa adaptación cinematográfica sí que es una gran película con Gregory Peck como protagonista.
Efectivamente. Bueno, tú te querías hablarme de otro clásico.
Hombre, yo quería recomendar La Celestina, de Fernando de Rojas, porque aunque
claro,
así suene fuerte a priori, es una obra magistral, es que tiene de todo, hay deseo, hay pasión, hay codicia, hasta hay derramamiento de sangre. Es una obra de Fernando de Rojas del siglo XV, pero que estuvo prohibida incluso pues allá por el siglo XVIII, porque, bueno, por si alguien no sabe la historia, Calisto se enamora perdidamente de Melibea nada más verla, ella no le hace caso. Calisto se lo cuenta a su criado, a Sempronio, este le recomienda la ayuda de una alcahueta, que es Celestina. El trabajo no es gratis, le sacan los cuartos a Calisto y a partir de aquí pasa de todo. Aquí hay amor carnal, ¿eh? De ahí que haya sido una obra prohibida.
Sí.
Celestina sí que su trabajo da sus frutos, de ahí que haya amor carnal, pero luego no cumple su palabra de repartir los honorarios que le ha pagado Calisto con los otros criados y el final es casi como las películas de Dario Argento, en la que de Dario Argento casi mueren todos en las películas. No quiero hacer spoiler por si alguien no se ha leído La Celestina, pero hay finales trágicos, o sea, que es una historia que tiene de todo.
Desde luego, los amores entre Calisto y Melibea. Vamos a ver qué nos cuenta Silvia. Hola Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es esa novela o ese libro que le cambió la vida, Silvia?
Pues a ver, mira, siempre he leído bastante porque en mi casa leemos todos, pero estuve una época sin leer prácticamente y me dijo mi hermana mayor, me aconsejó que empezara con Diana Gabaldón, con la saga de Forastera. Bueno, pues desde prácticamente no leer nada a leerme, no sé si son 6 o 7 libros, pues no sé si fueron casi un mes y medio, nada. Eso era, el metro salía del metro, digo, madre mía. Y la verdad que me volví a enganchar otra vez a leer.
Qué bien, qué bien. Hay un periodo, ¿verdad?, que el trabajo parece que te impide el leer, pero luego cuando lo coges con ganas, es que te libera. Y en
eso
esos
es.
Trayectos tan largos, Silvia, que es
eso
que...
Es.
En fin,
eso es.
El ir al trabajo a veces nos da tiempo a leer por lo menos un capítulo, ¿no?
Es que si no, es interminable a veces el camino. Y en cambio con la lectura, madre mía, se hace totalmente diferente, se hace maravilloso.
Qué bien, qué bien. Pues Silvia, te agradezco mucho que estés con nosotros en el programa y te deseo lo mejor en este confinamiento.
Igualmente. Un abrazo. Chao.
Creo que, ¿cómo no hablar de sueños? Y vamos a recomendar otro clásico, Isabel.
Yo estoy con los clásicos, claro, quien no conoce esa frase, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Pues La vida es sueño, de Calderón de la Barca, es un clásico del barroco, es teatro, es drogadura, está escrito en verso, pero es apasionante también. Otra vez es de estas historias en las que hay secretos, hay engaños, hay romances, hay traiciones, que al final yo creo que son las historias universales, las que perduran, las que se convierten en clásicos. Y luego pues hay una gran reflexión sobre si estamos predestinados o somos libres de poder elegir cuál va a ser nuestro destino. La verdad es que bueno, pues tiene mucha enjundia La vida es sueño.
Sí, señor, tenemos que otro día que decir que ya alguna vez lo hemos intentado. ¿Qué versos recuerdan ustedes? Yo es que siempre cito esto, ¿no? Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que cogía. ¿Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, vio la respuesta viendo que había otro sabio cogiendo las hierbas que lo arrojó. Algo así. Creo que alguna frase ha cambiado, pero en fin, que la memoria está desde luego hoy a flor de piel. Queremos hablar de esos libros que nos cambiaron la vida. Hemos citado nada más que algunos. Y dentro de unos minutos, Isabel, vamos a hablar con autores. Queremos que los autores nos presenten a sus protagonistas. Así que no se pierdan a Posteguillo, a María Dueñas, a Cabanas y a todo lo que nos van a contar nuestros compañeros sobre los libros y sobre la lectura. Querida Isabel, que mañana más, pero que los libros, como dice Vargas Llosa, nos hacen libres y hoy hemos querido volar con ellos y en este Día del Libro pedirle a la gente que aunque sea ese libro antiguo que tenemos en casa, que lo volvamos a abrir.
Que ahora, es bueno, buena lo que gimnasia. Decíamos estos días de atrás, claro, con esto de la cuarentena y el confinamiento, pues el que más y el que menos tiene un poquito más de tiempo. Así que, mira, como decía antes esa oyente, es un buen momento para, si alguien se desenganchó, volver a reengancharse a la lectura.
Tenemos a Rosario, aunque sea para acabar muy rápidamente. Rosario, ¿qué texto es el que a ti te ha cambiado la vida? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de poco libro, pero el que me llama más la atención o lo he leído más es La conquista de la voluntad, de Enrique Rojas.
Ah, ¿y qué tenía ese libro de especial?
Pues cómo dominar la voluntad, cómo aprender, porque como soy un poco terca, pues un poco soberbia, aprender a dominar eso. Y entonces, claro, intento leer libros así para que poder manejar mejor.
¡Qué bueno! Rosario, gracias, gracias. Es que los libros también sirven para eso, para ayudarnos a mejorar como personas. Sí, sí. También decía Vargas Llosa otra frase, y es que los libros nos hacen mejores personas. Pues Isabel García Regadera, gracias.
Gracias, Nieves.
Y a todos ustedes, que dentro de unos minutos no se pierdan esta presentación hecha por los propios autores. Hasta ahora.